A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
Bueno, comienza nuestro transformador ya que realizamos cada semana con la ayuda de los expertos de Salesforce. Hoy nos acompaña la ejecutiva de cuentas global de Salesforce, Guillermina Moreno, a la que ya paso a saludar. Guillermina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, por invitarnos.
Que me va a ayudar a pilotar una conversación interesantísima hoy con la empresa invitada. Estamos hablando de una gran compañía energética, estamos hablando de Iberdrola, concretamente de su división de redes. Su responsable global de excelencia operativa, Carlos Vilamontañés, nos acompaña, es nuestro invitado hoy. Carlos, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues hablemos de energía, porque yo creo que hay mucho que conocer, hay mucho que redescubrir, hay mucho que hablar y sobre todo ver cómo en ese escenario, que ahora le vamos a pedir a Carlos que nos lo defina, pues tiene que ver la tecnología, ¿no? Y cómo se aproxima a los clientes, a nuevos clientes, a diferentes formas de aproximarse a clientes a los que uno no vende directamente, ¿no? Son muchas las cosas que yo creo que punto por punto vamos a ir conociendo, pero yo creo que lo primero de todo, Carlos, sería pues un poco situar el área de redes, ¿no? Dentro de lo que es la compañía Iberdrola, la que todo el mundo identifica, pero cuando hablamos concretamente de network, en este caso, de redes, ¿cómo lo identificamos?
Pues sí, Iberdrola, como otras, es una compañía energética que implica varios negocios, ¿no? Entonces, si tú coges el ciclo entero de la energía, tienes la producción de energía, la generación, tanto ciclos combinados, nuclear, como ahora las renovables, ¿no? Solar, viento, hidráulica, en un extremo. En el extremo opuesto, en el último, está la comercialización de energía, el negocio de retail, pues, y eso ha cambiado mucho y estamos viendo pues que hay muchas nuevas empresas que han irrumpido en el mercado y hay mucha más competencia que antes, ¿no? Producir energía, vender energía. ¿En medio qué hay? La distribución de dónde se genera hasta el cliente o el punto de suministro final, pues eso se hace a través de una red de distribución eléctrica, que es el negocio en el que yo trabajo dentro de Iberdrola, y que es un negocio pues particular, como son las redes pues de distribución de agua, por ejemplo, que nos llega a nuestras casas, o las redes de telecomunicaciones, que nos permite tener wifi en nuestras casas también, ¿no? Pues esto nos permite tener electricidad.
Oye, Carlos, y en ese escenario, creo que maravillosamente descrito, creo que por fin muchos han comprendido cómo funciona ya el negocio de la energía. Cuando hablamos de redes, has dicho que, oye, se han vivido pues muchísimas circunstancias. Estamos hablando de las renovables, los cambios, ¿no?, en los hábitos de consumo energético. Y en este sentido, irrumpe con fuerza desde hace años un concepto que es el de la transición energética, que es el que marca, yo creo, un poco los desarrollos, los desafíos, los proyectos de toda índole, ¿no? Entonces, en este sentido, en este momento, ¿cuál dirías que es el momento que vive el área de redes, el área de distribución al que tú representas, pues en este escenario, como digo, de transición energética? ¿Cuál es el momento definitorio que vivimos?
Pues es un momento muy que está desde hace unos meses. Cada vez está más extendida la certeza y la certidumbre de que las redes cobran un papel muy, muy relevante en ese eslabón intermedio entre producir y consumir. Y te explico. La generación, pues, y España es un buen ejemplo. De los últimos 10, 20 años no paramos de ver más molinos en nuestras carreteras, si vamos conduciendo por nuestras carreteras, nuevos parques solares, ¿verdad? Y vemos también demolerse centrales de carbón, que son muy contaminantes, etcétera, ¿no? Eso no es nada nuevo y seguirá avanzando. Por el lado del consumo, tenemos que un mercado cada vez más liberalizado, con nuevos players pequeños que se han hecho grandes, algunos se han caído por el camino, además de los tradicionales, como puede ser Iberdrola o u otro competidor. Ahí también estamos viendo cambios. Estamos viendo cada vez más paneles solares en los tejados de un chalet, o de un adosado, o de una empresa, o de una pyme. Eso también está permitiendo a las empresas ahorrar energía, incluso verter energía a la red y generar dinero para ellas, ¿no? Ingresos. No se ha hablado tanto de las redes, ¿no? Que son las que yo vengo a hasta hace unos 6-9 meses, en las que esas redes para interconectar tanto una cosa como la otra cada vez se hace más fundamental. Y te pongo un ejemplo. Vamos a decir que en el pasado tú tenías una central nuclear que generaba muchísima energía en un sitio. Y tenías también pues consumo pues en grandes ciudades, grandes núcleos, en grandes industrias, ¿no? Esto ya no es así, sobre todo en la parte de producción. Estamos viendo cómo las centrales se van cayendo, se van y no se hace una nueva donde había una antigua, y se ven sustituidas por unidades de producción, parques solares, parques eólicos, bastante más reducidas, ¿vale? Una central nuclear al uso podría generar lo que 5 parques eólicos medianos, 5 o 10, depende de... Claro, son 10 en vez de 1. Entonces, todo eso genera que el conglomerado de cables y de red de distribución que necesitas para conectar todo eso con los consumos es más complejo, más grande, más ramificado, más granular, ¿no? Eso por un sitio. Y luego, en el lado del consumo, hemos puesto el ejemplo de los paneles solares y lo de la posibilidad de, oye, no solo ahorrar, sino encima
en tu casa, ¿no? Sí.
Ingresar, ¿no? Si quiero verter energía, tendré que tener una red que no solo me traiga, sino que me lleve. Y tendré que tener un sistema con el regulador. ¿Y quién me paga? ¿Y cómo son las reglas del juego? ¿Y cómo, qué sistema? ¿Y qué app o qué software me ayuda para controlar, para monitorizar? O sea, son muchas preguntas que nos llevan a unas redes más inteligentes, el concepto de red inteligente, ¿vale? Con mucha más información y mucho más complejas que antes.
Guillermina, creo que la segunda lección que nos ha dado, ¿no? Primero sobre el sector energético, segundo sobre cómo ha evolucionado, cuáles son ahora mismo los condicionantes, pues nos llevan inevitablemente a un camino, es decir, la complejidad, la personalización, el uso tan diferente, tanto de consumo como de relación con la energía, la producción, la distribución, consumo, hace que tenga que irrumpir la tecnología necesariamente para dar respuesta a todo esto.
Correcto. Exactamente. Nosotros desde Salesforce lo que aportamos es el vehículo para que toda esa transformación digital que están haciendo las empresas, en este caso Iberdrola, a quien yo acompaño, pueda tener las herramientas necesarias para poder realizar y atender todos esos procesos de negocio que van cambiando con toda esta evolución que Carlos comentaba.
¿Y dónde se centra entonces, Carlos, ahora mismo esos procesos de transformación digital? Si estamos hablando de Iberdrola Redes, Iberdrola Networks, ¿dónde se centra? Yo creo que nos has mencionado algunos, pero ¿en cuáles habéis puesto punto?
Podríamos decir 3 pilares y medio o 4. Los tres serían los clientes. El negocio de distribución es un negocio regulado que no vende nada, pero sí gestiona un servicio crítico para la sociedad, y atender a esos clientes en un apagón, en una tormenta, minimizando o evitando cortes de luz es importante, ¿vale? Poniendo al cliente en medio, dándole toda la información posible. Si va a haber una obra porque hay que hacer esa obra o ha habido una avería, pues informarle, tener toda la información disponible para que puedas gestionar esa atención al cliente lo mejor posible. O sea, el cliente sería uno, y ahí las herramientas pues cobran cobran un papel importante cada vez más. En el segundo lugar, las redes, como he dicho, son sistemas muy dispersos geográficamente. O sea, tú, pues, un parque eólico está encima de una montaña y tiene entre 10 o 100 molinos, pero está ahí. La red está en todos lados. Está la red de alta tensión, los torres, están los cables por debajo de tu casa, o sea, está en todos lados. Entonces, necesitas, la gestión de activos, que se llama el asset management, pues cobra una especial importancia de cómo gestionas, mantienes, construyes, operas esos activos. Ahí, cada vez es más importante tener herramientas que de un vistazo me permitan ver, oye, en qué estado están mis instalaciones, si tengo que mandar a alguien, si no tengo que mandar a alguien a arreglar nada porque está perfecto, que me avise, que me dé la información, que pueda operarla remotamente y no precisamente evitar desplazamientos, reducir la huella de carbono, etcétera, ¿no? Eso en segundo lugar, los activos, ¿no? De red, y en tercer lugar serían las personas, en este caso, las personas o los empleados. Una red tan dispersa de activos necesita brigadas, personas lo que llamamos personal de campo distribuido y eficientemente gestionado. Esas personas que van a atender a un cliente, a solucionar una avería o a hacer un mantenimiento, necesitan, oye, las herramientas en campo para disponerle de la información de lo que van a hacer, de cómo hacerlo incluso, de conectarse con el centro de control para tenerlo todo perfectamente claro. Es un, obviamente, estamos hablando de electricidad y la seguridad para Iberdrola y para todos sus competidores es lo más importante de todo, la seguridad de las personas, de los empleados, del público y de las instalaciones. Entonces, ayuda mucho la tecnología ahora, pues con vía apps o vía tablets, para mandar lo que has hecho, el report o una incidencia automáticamente sin tener, evitando papeleos, etcétera, ¿no? Entonces, esas tres serían clientes, activos por el tipo de instalaciones que tenemos y personas en el usuario interno, la mejora del usuario interno serían muy importantes. Soportando todas esas están los datos, ¿no? Que ahora mismo pues ahí cada vez está más extendido esta visión de que los datos son el activo más valioso de una compañía, ¿no? Sí, es verdad, sobre todo cuando tienes tantos. Y Verdor las redes, que tiene más de 100 años de historia, pues tiene 100 años de datos y nuevos cada vez más, ¿no? Porque hay cada vez más información, más sensores de estos que los contadores inteligentes que te inundan.
Todo son datos.
Todo.
Ahora vamos a hablar un poco de la gestión del dato y es fundamental. Pero claro, nos has descrito pues unos focos de trabajo, clientes, activos, personas, ¿no? Que tienen que de alguna forma transformarse culturalmente hacia esa digitalización, utilizar recursos para eficienciar, como has dicho, los procesos. Y para eso os apoyáis en algunas cosas en Salesforce. Uh-huh. ¿Cómo lo estáis haciendo? O me lo cuenta Guillermina.
Vale. Bueno, nosotros, concretamente con el equipo de redes, trabajamos, somos un partner estratégico y para todos los procesos de negocio que ha comentado Carlos, tenemos soluciones. En concreto, por ejemplo, estamos desarrollando y acompañándolos para lo que es todo el trabajo de campo, tanto en la organización de los técnicos de campo para que se gestionen de la forma más eficiente según el skill de las personas, las habilidades y los recursos y los activos que tienen cada uno en su propia furgoneta, etcétera, para hacer el mantenimiento tanto proactivo como reactivo en función si ha habido una tormenta o algún tipo de accidente, como comentaba Carlos. Esto lo estamos haciendo en diferentes países. Ellos han definido nuestra solución como la solución a nivel global, y entonces estamos implementando en los diferentes países la misma solución y eso les permite compartir mejores prácticas, compartir definiciones.
Claro, eso sí que es un dato, ya no solo son los 100 años de datos, sino que además un dato internacionalizado que te da pistas, ¿no? Y dices, oye, mira, sí, está ocurriendo esto aquí, podemos implementar esto otro allá, ¿no?
A ver, siempre tratamos de diferenciar dos partes. Lo que es que esos datos estén bien la calidad del dato, el gobierno del dato, quién usa ese dato, dónde está, que sea único y que no cada uno lo tenga en distinto y en su ordenador, ¿no? Esto yo creo que es una tendencia que todos nos hemos dado, todas las empresas nos hemos dado cuenta, y que estamos en Iberdrola en general, muy focalizados en que esté bien y en mejorarlo. Y luego está el tema de analítica de datos, que quizás sea más popular, ¿no? Más trending topic, pues la inteligencia artificial o incluso la inteligencia artificial generativa, que bueno, tenemos, te diría, 10 años de experiencia en eso, en cuanto a inteligencia artificial. Esto no es nada nuevo. Quizá la generativa sí, pero la de tradicional, que se suele llamar, pues tenemos un montón de datos y hay algoritmos, hay automatizaciones, hay machine learning, etcétera, que nos ayudan a gestionar esa ingente cantidad de datos, por ejemplo, de los contadores inteligentes.
¿Cómo estáis aplicando la inteligencia artificial o qué ejemplos podrías un poco ponernos? A ver.
Pues te decía que teníamos 100 años de datos, pues tenemos, pues no sé, te puedo decir, en sistemas, porque claro, no tenemos parte de los 100 años, sí, están, claro, en papel. Claro. Tenemos, pues imagínate, todos, ¿eh? Tenemos 20 años de histórico de averías de nuestros activos, de nuestros cables, de nuestros transformadores, de nuestros postes. Si tú te pones a trabajar eso, ves patrones de equipos que tienden a fallar, zonas que son más, vamos a decir, críticas porque las condiciones meteorológicas, uh-huh, o por las condiciones de la red o por el consumo, porque hay mucha industria. Uh-huh. Entonces nos podemos anticipar tanto para evitar posibles averías y incluso reemplazar los elementos antes de que fallen, ¿no? Eso es un ejemplo que se puede hacer con generativa, pero que se viene haciendo desde hace años con algoritmos un poco de inteligencia artificial. Casos hay miles, hay un montón.
Guillermina.
Podemos poner un ejemplo que vamos a hacer, por ejemplo, en Brasil, en el mercado regulado, para el técnico de campo, cuando va a resolver una avería, hace un montón de actividades y que va completando en la herramienta que tiene en la tablet, y cuando termina se hace como un resumen, la inteligencia artificial generativa hace un resumen total de la actuación que ha hecho este técnico, y eso se va a grabar como parte de la base de conocimiento para el resto de técnicos que vienen por detrás y tienen una avería similar. Entonces estamos trabajando ya en un piloto de ese estilo con inteligencia artificial generativa, entre otros casos, tenemos varios.
Fíjate, con razón nos contaba Carlos que uno de los pilares, ¿no?, del trabajo del transformador, ¿no?, eran las personas, porque y luego nos hablaba de la calidad del dato, ¿no? Entonces, cuán importante es apoyarse en las personas, porque de ellos va a depender muchas veces la calidad de ese dato, ¿no?
Por eso es tan yo soy muy pesado, porque creo que la analítica está en boca de todos, la inteligencia artificial, pero no tanto está la calidad y el gobierno del dato. Y es algo que, por lo menos en Iberdrola, tenemos muy claro que tan importante es una cosa como la otra. Es más, te diga, más importante los cimientos que el tejado, ¿no? Entonces, dentro de ese gobierno también está lo que llamamos cultura del dato. Cultura del dato. Y esto es puro gestión del conocimiento, gestión de personas, gestión del cambio y generar poco a poco, vía comunicación interna, vía formación, la cultura del dato. Que la gente entienda que es algo muy relevante, esa casilla que están rellenando al final de su jornada laboral, rellenando ese dato de no sé qué, que bueno, que confiamos en que también pues eso se haga de manera automática, ¿no? Pero no siempre todo es automático. Uh-huh. Entonces la cultura del dato es algo muy, muy importante.
Oye, hablando de automatizaciones, no necesariamente, pero siempre que uno piensa en la automatización, piensa en el futuro. Vamos a hablar de futuro. ¿Cuál es un poquito la visión que tenéis o el camino que creéis que se debe llevar para ir a un futuro que obviamente va a pasar por más aplicaciones de inteligencia artificial, pero entiendo que también otras cosas, ¿no?
Sí, si hablamos de digitalización, hemos dicho algunas cosas ya, ¿no? Pero obviamente, pues ahí está la inteligencia artificial generativa, pero la inteligencia artificial generativa en la que estamos explorando y pilotando e incluso aprovechando ya, hay que ver dónde tiene sentido utilizarla. Tenemos claro ya varios casos de uso, nosotros y el resto, pero tenemos que ver, a ver, tiene sentido en algunos sitios y en otros quizá no tanto.
Necesariamente, claro.
Eso es. Por un lado, la generativa. Por otro lado, toda la parte de lo que se llama ahora experiencia de usuario. Es decir, los sistemas antes no se tenía en cuenta la persona que está usando ese sistema. O sea, podemos hablar del mejor de los sistemas, pero no necesariamente, o el que permite una eficiencia mayor, o el que permite la mayor performance, pero el que no es necesariamente fácil de usar, o intuitivo, o rápido, o entonces hay un gran foco también dentro de la digitalización en acercarla a las personas y al usuario, ¿vale? Eso es súper importante también. Simplificar, esto al final, si no tienes una estrategia, te van creciendo los sistemas y las iniciativas y las ideas y los pilotos y al final tienes un desastre. Hay que tener un cierto orden, hay que tener una estrategia, porque al final esos sistemas se tienen que conectar, integrar, y los costes y el rendimiento se te pueden disparar. Y puede ser también, ¿no? Entonces son cosas, y luego lo que ya hemos comentado de democratizar los datos, generar esa cultura en las personas que usen y que realmente exploten todo el valor de esos datos, ¿no?
Guillermina, me resulta interesantísima la reflexión que está compartiendo con nosotros Carlos, porque especialmente, ¿no?, cuando decía poner al cliente en el centro, es que yo creo que hay un cambio en el paradigma del concepto del cliente, incluso en empresas que, como nos decía al principio, la distribución al final no vende al cliente, lo que da es un servicio, ¿no?, a través de, pero incluso así hay que tener al cliente en el centro, y a través de la tecnología se personaliza. ¿Quién lo iba a decir, ¿no?, que tú tuvieses una relación con tu compañía energética que personalizase tu servicio,
¿no? Exacto, y no solo eso, sino que tienes al cliente en el centro y cada punto de interacción que tiene el cliente con la compañía está registrado dentro de la plataforma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el cliente se pone en contacto, independientemente del canal que use, ya sea por WhatsApp, por teléfono, por correo, la gente que está detrás atendiendo a ese cliente cuando se pone en contacto tiene la visión 360 grados de todos los puntos de contacto que tuvo con nosotros y no tiene que empezar desde cero diciéndole, a ver, ¿usted qué necesita? Es decir, tiene toda la información y por otro lado, toda la inteligencia artificial asociada que le ayuda a resolver la casuística en la que estemos trabajando en ese momento. Entonces, es lo que estamos por ver es súper interesante.
Última
verdad.
Reflexión, Carlos.
Y volvemos a me encanta lo de yo vengo a hablar de mi libro. No, mi libro son las redes. Vuelvo a decir, las redes quizá no sea el actor más odio esta palabra, sexy, de un poco del panorama energético.
A nosotros nos lo ha parecido en este programa, ¿eh?
Bueno, yo he hecho lo que he podido, pero es cobra un papel fundamental, porque repito, toda esa generación renovable hay que conectarla, o sea, poner molinos sin nada no hace ningún sentido, hay que llevarla a sitios que no están ahí, y luego, pues, por último, los clientes cada vez nos piden más cosas y son más exigentes y hay que satisfacer esas demandas y darles todos los servicios que se pueda.
Bueno, pues hoy yo creo que con la reflexión y conocimiento de nuestro invitado, de Carlos Vila, creo que se está dando respuesta a lo que están pidiendo los clientes. Carlos Vila Montañés es responsable global de excelencia operativa de Iberdrola Redes. Gracias, Carlos. Enhorabuena por el trabajo. Mucha suerte para el futuro.
Gracias a vosotros.
Y también a Guillermina Moreno, que es ejecutiva de cuentas global de Iberdrola en Salesforce. Gracias, Guillermina. También mucha suerte. Los desafíos son apasionantes.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Nosotros terminamos este transformador y también terminamos el programa, que volverá mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Como siempre, muchas gracias y hasta entonces.